con sangre, con sangre, con sangre.
¿Cuántas veces lo hemos podido escuchar? ¿Cuántas? Han sido tantas que ¿quién se iba a atrever a cuestionar algo así en público? Y es lógico, porque durante siglos ha sido un argumento muy utilizado en el entorno escolar para justificar la necesidad de sufrimiento en las aulas. Unas palabras que posicionaban este sufrimiento como algo imprescindible y natural, esencial para el proceso de aprendizaje, dado el aburrimiento y la falta de interés que muchas veces sentíamos de niños. Y si no, que se lo cuenten a la pequeña protagonista Dianina, una película de animación inolvidable que gira en torno a la historia de una niña de la que se burlan todos en clase. Anina, por las noches tiene unas pesadillas horribles con su profesora y ahora, piénsalo bien, ¿cuántos niños se han podido sentir así?
Es por su propio bien.
¡No queremos aprender así!
¡No vas a aprender de otra manera!
¡Mentira! ¡Así no se aprende nada!
Y por ello, cada vez somos más los que nos preguntamos ¿y qué pruebas había para evidenciar algo así? ¿Algún estudio científico? ¿O más bien la propia experiencia de quienes aprendieron de esa forma, sufriendo y sin poder comprobar en primera persona que disfrutando, quizás, hubieran aprendido más rápido y también mejor? Porque, de hecho, las cosas no han sido siempre así.
La escuela empieza siendo un espacio de curiosidad, de aprendizaje, de socialización con iguales.
¿Y dónde se tuerce la experiencia del niño?
Termina por ser un lugar donde desaparecen las ganas de ir, donde se van perdiendo, donde no tiene ganas de volver.
Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué?
Ahora mismo la educación, el sistema educativo, sigue siendo algo, pues eso, muy de grupo, del siglo XIX, de producción industrial, donde todos estamos dentro de una media y mientras que no te salgas de ese grupo, la cosa puede ir más o menos bien. Y cuando sales de eso, queda fuera, queda a los márgenes y es difícil tu integración.
¿Pero qué le pasa al sistema?
Un sistema academicista donde todos tenemos que consumir los mismos contenidos, donde el error es penalizado, donde te evalúan con grandes cantidades de contenidos de forma rápida para poder seguir evaluando, pues la vinculación es difícil de mantener.
Escuchábamos a Juan Lozas, cofundador de Creática, una entidad sin ánimo de lucro que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y que llamó mi atención desde que leí esto en su web. 2 de cada 3 adolescentes en situación vulnerable abandona la escuela y nuestra misión es cambiar eso. Vaya retazo. Por suerte, cada vez son más las personas que, como él, se esfuerzan por desmontar las viejas teorías y metodologías que ya no funcionan en la educación y lo hacen investigando y probando, entre otros, el aprendizaje a través del uso de tecnologías como, por ejemplo, los videojuegos o la inteligencia artificial. A modo de ejemplo, mencionaré la investigación publicada en 2013 por la revista científica Cell, especializada en biología molecular. Su trabajo mostraba que los juegos de acción pueden ayudar a niños disléxicos de edades entre los 7 y los 13 años a aprender más rápido sin perder precisión. De hecho, ese mismo año, la revista Public Library of Science publicó un estudio que mostraba que jugar con la Xbox o la PlayStation aumenta la capacidad de pensar y de razonar de manera abstracta a la hora de resolver problemas. Y sé que ahora muchos estarán pensando en los efectos negativos de todo esto. ¿Dónde quedan las competencias sociales con tanta y tanta tecnología, con tanta pantalla y tanto dispositivo? Por eso, quisiera aprovechar este momento para recordar que la Universidad de Oxford ha demostrado también que los niños que juegan de forma moderada presentan niveles más altos de sociabilidad, menor grado de hiperactividad y menos problemas emocionales que los que no lo hacen. En definitiva, cada vez es más numerosa la evidencia que demuestra que al sistema educativo, como se suele decir, hay que darle una vuelta, entre otros, para aprovechar las oportunidades de la digitalización. Y es cierto que poco a poco vamos avanzando, pero ¿hemos cogido el camino correcto? ¿Estamos rediseñando bien la educación?
¿Estamos rediseñando bien la educación? Esa es una buena pregunta, Silvia. La respuesta es sí. ¿A suficiente velocidad? No, no lo creo.
Yo tampoco. Es cierto que se van dando algunos pasos, pero son insuficientes. Y no estoy diciendo nada nuevo. Creo que muchos somos conscientes de esto. Sin embargo, ¿por qué no nos centramos en la implicación de algo así? ¿Cuál es el coste que tiene para nuestros hijos esta falta de velocidad?
Durante generaciones, la educación ha consistido en el establecimiento y la transferencia de un conjunto fijo de conocimientos y competencias, y la validación posterior de que habían absorbido esa información, bajo la creencia de que si asegurábamos ciertas cosas, ciertos conocimientos, sus vidas serían seguras. Trabajos para toda la vida, pensiones y la seguridad que viene con eso.
¿Y ahora, Richard? ¿Qué ha cambiado?
De lo que nos hemos dado cuenta cada vez más durante los últimos 20 años es que el mundo ya no funciona así.
¿Y entonces qué tenemos que hacer? Es más, ¿qué pasa si no lo hacemos?
En lo referente al empleo, debemos dejar de prepararlos para hacer trabajos que ya hacen tecnologías como la inteligencia artificial y que éstas harán cada vez mejor. Y eso implica que tenemos que buscar la manera de preparar a los jóvenes para que sean mucho más innovadores, creativos, capaces de resolver problemas y emprendedores.
Escuchábamos a Richard Gerber, un gurú de la innovación educativa de referencia internacional, y nos dejaba clarísimo el coste que tendría para ellos la no renovación del sistema, su futuro profesional. Si los preparamos ahora para los trabajos que ya hacen las máquinas, estaremos condenándoles al fracaso laboral.
Bienvenidos a Tendencias, el podcast que muestra cómo podemos dejar atrás la incertidumbre y el miedo, el problema del desempleo y hasta la crisis, gracias a la ciencia y la tecnología. Y es un podcast que lo hace de una forma nueva y original, con historias y testimonios tan emocionantes que, créeme, te va a costar olvidarlos. Tendencias es un proyecto de Silvia Leal y BCC Digital, realizado gracias al apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, la Fundación 11, Huawei, New Line, Aliaxis y Berbés.
Ya es hora de reconocer que el fracaso escolar tan alto que sufren muchos países no es culpa de los alumnos, de los niños ni de los adolescentes. No lo es. Es culpa de unos sistemas incapaces de adaptarse a su forma de vivir. De unos sistemas que a menudo ignoran o desprecian el poder que tiene la tecnología para engancharles emocionalmente y también para captar todo su interés. Y es que, por desgracia, la transformación del sistema educativo se enfrenta a un obstáculo muy humano: la resistencia al cambio de algunos padres y profesores que no terminan de ver con buenos ojos la introducción de tanta tecnología en los colegios.
Me da miedo que la mayor parte de la gente no está informada ni entiende esos retos ni el potencial de esas tecnologías. Y la tecnología, y en particular las nuevas tecnologías, para mucha gente representan un reto frente al status quo. Y como no saben qué hacer con ello, se alejan.
Se alejan. Y como resultado, muchos pasan a defender a ultranza la educación de toda la vida, aferrándose a argumentos como estos. ¿Qué sentido tiene tanta tecnología cuando hay un profesor en clase? ¿Para qué enseñar tanta tecnología en los colegios si son nativos digitales? No les hace falta. Es otra generación. Y resulta evidente que pensamientos así son una barrera enorme frente al cambio que necesita la educación. En primer lugar, porque la tecnología no compite con el profesor. No. Por el contrario, le permite aumentar su eficiencia, facilitándole la personalización del proceso de aprendizaje. Y es que la tecnología le permite sacar el máximo potencial de cada uno de sus alumnos, dedicando a cada estudiante el tiempo que necesita sin tener que restárselo a sus compañeros. y con relación a la necesidad de dotar o no a los chavales de habilidades y competencias tecnológicas, debo aclarar que no es lo mismo ser capaz de utilizar con gran agilidad y destreza un dispositivo móvil que ser digital o saber programar. Un pensamiento así es una barbaridad. Por esa razón, habrá que establecer medidas correctivas si en su vida personal usan en exceso la tecnología. Pero eso no justifica que se les deje de formar en conocimientos como el de la programación, que en el futuro determinarán su empleabilidad. ¿Pero cuál es el camino? Parece fácil, pero no lo es. Y es que son muchas las preguntas sin una respuesta muy clara. Por ejemplo, ¿y ahora qué hacemos con la lectura o con los libros? Pues bien, la buena noticia, como vamos a ver ahora, es que es mucho más sencillo de lo que parece a simple vista. Mucho más. Soy Silvia Leal, divulgadora científica experta en tecnología y tendencias de futuro, y escuchas un episodio de la serie Tendencias. Vivimos tiempos complejos y a menudo todos sentimos frustración y vértigo. Sin embargo, nos lo recuerda hasta un refrán: a río revuelto, ganancia de pescadores. Vamos, hay muchas oportunidades, pero hay que salir a por ellas. Y esta serie va a ayudarte a hacerlo. Y hemos decidido usar los podcasts porque es un formato con un auge imparable, en plena ebullición, muy eficaz para lograr un objetivo como el nuestro. Por ello, trataremos temas muy distintos, pero muy conectados, como son la soledad en la era de la hiperconexión, el trabajo y el teletrabajo frente a 5G y los hackers, o la revolución de la educación.
Tendencias con Silvia Leal.
Understanding coding is a weapon. It's like a superpower. It's better than a superpower.
Escuchábamos a Carly Close, una modelo estadounidense reconocida por la revista Vogue como una de las 30 mejores modelos del mundo, y nos decía que programar es un superpoder. Y es que Carly dedica sus ratos de ocio a la programación porque se ha dado cuenta de que le gusta, y mucho, y también de que le permite entender mejor el mundo. Aunque, por desgracia, cuando era una niña, nadie le dio la oportunidad de aprender a programar porque se esperaba otra cosa de ella. Hoy se dice que la programación será el lenguaje del siglo XXI y que en un futuro no muy lejano, un analfabeto no será quien no sepa leer ni escribir, sino aquel que no sea capaz de programar o entender los lenguajes de programación. Por esa razón, muchos colegios han decidido incorporar la programación como una actividad extraescolar para los más pequeños, pero eso no es suficiente. ¿Qué pasa con las familias que no se lo pueden permitir? ¿Qué será de los niños de entornos que no entienden que se trata de una prioridad o que simplemente no encuentran más tiempo para poder meterlo en su complicada agenda? Una agenda cada día más cargada de deberes.
Que hay algunos días que yo no quiero hacer los deberes, que no quiero, ya está.
¿Y por qué no quieres, cariño?
Pues porque es que no me da la vida.
La programación es en muchas partes del mundo una asignatura pendiente y una deficiencia para aquellos sistemas escolares que ignoran la existencia de abundante evidencia científica que demuestra que programar aumenta además la imaginación y la creatividad, las habilidades socioemocionales de los niños, su capacidad de comunicación y la predisposición al trabajo en equipo. Distintos estudios han revelado también que esta actividad desarrolla otras competencias tan importantes como la atención y la concentración, las habilidades matemáticas, el razonamiento lógico y la capacidad de resolver problemas. Por todo ello, cada vez son más las voces que piden que se incluya desde las edades más tempranas, aprovechando que los niños son como esponjas y que para ellos se trata de un aprendizaje muy intuitivo. Y por si fuera poco, en la actualidad, saber programar es una competencia que aumenta mucho el interés de reclutadores y hasta un 50% la probabilidad de ser el candidato contratado, aunque el puesto no requiera esos conocimientos. En pocas palabras, ¿Hacen falta más razones para incorporar estos conocimientos en las escuelas? Nos decía Richard Gerber que necesitamos niños muy innovadores, creativos, capaces de resolver problemas y, por supuesto, emprendedores. Y tal y como acabamos de ver, esto es algo que se puede conseguir aumentando la formación en programación y, por supuesto, los conocimientos de tecnología. No obstante, seamos realistas, esto no es lo único que tiene que cambiar. Este es tan solo el principio.
Tendencias con Silvia Leal.
¿Sabes qué es la ansiedad matemática? Es un término creado en los años 70 para hacer referencia al sentimiento de tensión y ansiedad que sienten muchas personas al enfrentarse a la manipulación de números y la necesidad de resolver problemas. Y muchas de ellas hasta se preguntan, ¿y realmente es necesario dedicarles tanto tiempo y esfuerzo?
Bueno, es que, a ver, nadie va a una frutería y el vendedor le dice, son 5x más 2x menos 3x.
Este mal afecta al 60% de los estudiantes universitarios con efectos muy negativos sobre su rendimiento académico y desarrollo profesional. Un hecho francamente preocupante, sabiendo que nos enfrentamos a un futuro incierto en el que pocas cosas hay tan claras como que las competencias matemáticas de nuestros hijos serán un factor clave sobre su empleabilidad. Las matemáticas fomentan el desarrollo intelectual de los niños, preparando su mente para el proceso de razonamiento, la reflexión, el pensamiento crítico y les proporciona agilidad para resolver todo tipo de problemas. Y resulta que además juegan un papel muy importante durante la etapa adulta porque nuestra habilidad con las matemáticas tiene un poder predictivo sobre el salario. Puede llegar a aumentarlo hasta un 22%. Dicho esto, la pregunta es, ¿cómo? Hay que cambiar la forma en la que se imparten asignaturas como esta, pero ¿cómo? Y ahí está la explicación del éxito de las aplicaciones educativas que utilizan la inteligencia artificial para personalizar el ritmo de aprendizaje teniendo en cuenta al alumno y su grado de avance, lo que permite reducir los tiempos de formación drásticamente. A modo de ejemplo, mencionaré los resultados de Rising Star, un programa que ha sido desarrollado en el Reino Unido y que ha conseguido reducir el tiempo de aprendizaje en matemáticas de un contenido estándar de 7 meses a 14 semanas, es decir, aproximadamente a un tercio. Y también quisiera recordar el fenómeno del que se hicieron eco muchos medios de comunicación españoles en 2014. Tres colegios públicos de la Comunidad de Madrid, el Padre Coloma, Rosa de Luxemburgo y Peralejo, fueron noticia al aumentar la nota conjunta en lectura, escritura y aritmética. Lo hicieron en un 29% y en un 27% en el caso de la prueba de conocimientos y destrezas indispensables.
Claro que ha mejorado. Nosotros hemos llegado a ser el colegio número 11 de la Comunidad de Madrid en resultados de las pruebas de evaluación externa, de 1000 y pico colegios, no solamente públicos, sino también concertados y privados.
Los alumnos habían empezado a usar Smartick, una aplicación desarrollada por una empresa madrileña con la que, según la directora del CEIP, Padre Coloma,
a nosotros nos facilita mucho la tarea porque podemos llegar a cada uno de nuestros alumnos.
No obstante, ¿tiene sentido algo así cuando todos sabemos que cada vez son más los sistemas educativos que están empezando a prohibir los dispositivos móviles en las clases? ¿Tiene sentido?
Tendencias con Silvia Leal.
El estilo de vida de los escolares ha cambiado tanto que muchos de ellos ya dedican más tiempo a sus aparatos electrónicos que a jugar con amigos. Por ese motivo, en Francia se ha tomado una decisión drástica prohibiéndose por ley en 2018 el uso del teléfono móvil en los colegios a menores de 15 años.
El ministro francés de Educación saludaba así la medida.
Hay aspectos negativos en las nuevas tecnologías de los que hay que saber protegerse. Pienso en la protección de datos, pero también en el ciberacoso, en la frecuentación de sitios web violentos y pornográficos, y por supuesto en la adicción a las pantallas, sobre todo a través de los teléfonos móviles. Es un mensaje humanista destinado a nuestros niños y adolescentes sobre la necesidad de mirarse a los ojos, de hablarse, de saber dejar su teléfono.
Escuchábamos los detalles de la noticia de la mano de Euronews, unas razones a las que se añadió la preocupación sobre los posibles efectos nocivos de una exposición excesiva a las pantallas y el impacto de la luz azul sobre el ritmo circadiano y la retina. Los seres vivos estamos sujetos a ritmos circadianos, relojes biológicos que regulan nuestro cuerpo durante el día y la noche. Estos ciclos se ven condicionados sobre todo por la luz y la oscuridad, y por esa razón, un uso excesivo de estos aparatos puede desencadenar trastornos del ritmo circadiano resultantes en un retraso en la segregación de melatonina, un problema que podría llegar a afectar, entre otros, al sueño, la temperatura corporal, las hormonas y el apetito. Por si fuera poco, estudios recientes de laboratorio están alertando de que la exposición excesiva a la luz azul puede dañar las células fotorreceptoras de la retina. Y por eso, aunque muchos dispositivos ya permiten controlar la emisión de esta luz para minimizar los riesgos, el peligro sigue estando ahí. Pues bien, dicho todo esto, quisiera aclarar que en Francia no se han prohibido estos dispositivos durante el proceso de aprendizaje. Se ha prohibido el uso en las clases fuera de fines académicos.
La escuela, al final, si busca una educación integral de la persona, que es lo que al final tendríamos que estar buscando, no puede demonizar, ni abandonar, ni obviar, creo yo, el tema de la tecnología. Todo lo contrario.
Gracias, Juan. Y Richard, ¿tú también lo crees?
Los smartphones pueden ser herramientas fantásticas para el aprendizaje y el desarrollo de las clases. Apoyan la colaboración, apoyan el acceso rápido al conocimiento global e interacciones. Y tenemos que entender que prohibirlos en las clases no es la mejor forma de resolverlo. Tenemos que buscar la forma de trabajar con estos dispositivos en clase.
Sí, pero ¿y si no lo hacemos?
Vemos que es un proceso imparable. Los primeros pasos se dieron con Internet. La siguiente fase la han protagonizado los dispositivos personales, los ordenadores, los tablets. Y el foco está actualmente en las pantallas interactivas.
¿En las pantallas interactivas?
Hemos visto hace 15 años el salto fue de la pizarra tradicional de tiza a la pizarra digital. Ahora estamos pasando de la pizarra digital a la pantalla interactiva, una forma más fácil, con mayor calidad.
Sí, pero exactamente, ¿dónde está el punto y aparte frente a la pantalla digital?
Se utilizó más como un soporte de proyección más que como de interacción. En la pantalla interactiva es 100% interacción.
¿Y en lo concreto, qué aporta esta tecnología?
Los materiales se presentan de manera mucho más atractiva, de tal forma que retienen el interés de los alumnos más tiempo y son mucho más fáciles de comprender.
Pero la clave está en la interacción, ¿verdad?
El profesor, aunque esté de forma remota, va a poder dar las clases como si estuviera delante de los alumnos, va a poder compartir y modificar el contenido con los alumnos en tiempo real y lo más importante es que va a impulsar la proactividad de los estudiantes.
Y nos lo confirmaba José María Vicioso, Country Manager de New Line en España, una empresa con mucha experiencia precisamente en la fabricación de este tipo de pantallas que cada vez están más presentes en los colegios de todo el mundo. José María, ¿y los chavales cómo ven este tipo de tecnologías?
Los alumnos son nativos digitales, ¿no? Y están acostumbrados al uso cotidiano de la tecnología. Por lo tanto, una pantalla interactiva lo ven como algo natural.
Como algo muy natural y que funciona. Por eso, la incorporación de tecnología a los colegios no debe frenarse. Pero hay que hacerlo de una forma controlada, bajo objetivos de aprendizaje concretos y asegurando un uso responsable. ¿Qué pretendes hacer con ella? ¿Qué vas a enseñar? ¿Qué vas a resolver o qué vas a mejorar? Y desde luego, también tenemos que poner un poco más de atención al uso que hacemos de la tecnología para educar a los niños desde las etapas más tempranas.
La tablet para tranquilizar al niño un rato, a la niña, mientras comemos y mientras se despista con la tablet, cuchara va, cuchara viene, que como truco vale, pero no siempre.
Porque como esto se te vaya de las manos,
no siempre puedes estar vigilando a un chaval. Es imposible. O sea, eso, la seguridad 100% no existe, no ha existido nunca fuera de la tecnología y no creo que exista.
En definitiva, resulta evidente que el sistema educativo tiene que cambiar y debemos buscar la manera de hacerlo y rápido. Y está claro que la clave está en la tecnología. Pero ¿cómo lo hacemos? Es más, ¿justifica esto la ruptura total con el pasado? ¿Y qué hacemos con los libros?
Interesante, ¿verdad? Pero antes de avanzar, quiero hablaros sobre uno de los medios que nos están ayudando a dar difusión a este podcast. ¿Conoces la revista Influencers? En ella podrás descubrir a las personas más influyentes del mundo hispanoparlante. Personas que influyen sobre nuestra forma de vivir u opinar más allá de las redes sociales. Y además te ofrece las últimas tendencias en aquello que te interesa. Temas como la tecnología y los negocios, la gastronomía o la belleza. Disfrútala registrándote en www.clubinfluencers.com.
Tendencias con Silvia Leal.
No leemos lo suficiente. Y desde luego, la tecnología no sirve de excusa para perder una costumbre tan sana como esa. En España se lee una media de 13 libros al año por persona, una cifra muy baja, que sin embargo lidera el índice de lectura entre los países cuya lengua oficial es el español, una clasificación en la que siguen Chile y Colombia, donde el promedio está en 5,4 y 5 libros por persona al año. La sociedad está cada vez más acostumbrada a los 280 caracteres de un tuit. Coger un libro es para muchos un verdadero reto. Y esto tiene un efecto demoledor sobre la creatividad. Y por ello lo tendrá cada vez más sobre la empleabilidad, dado que la creatividad es precisamente una de las competencias que más se van a valorar durante el próximo siglo. En pocas palabras, leer es para nuestros hijos más importante que nunca. Y para demostrarlo, nada mejor que compartir una idea genial que surgió precisamente así, inspirada por un cómic. El 14 de septiembre de 1964, un buque de carga se hundió frente a la costa de Kuwait. Llevaba 5.000 ovejas que murieron ahogadas en la bodega y pronto llegó la descomposición. Y este proceso ponía en peligro el agua potable de la ciudad y por ello la compañía aseguradora se puso en contacto con el ingeniero danés Carl Krøyek, quien tuvo una brillante idea. ¿Qué pasaría si llenasen el barco con 27 millones de pelotas de plástico con aire dentro? Lo hicieron y el barco flotó, tras lo que Krøyek decidió patentar la tecnología. La sorpresa llegó al recibir la negativa de la oficina de patentes, y es que esa idea ya la había tenido el Pato Donald en 1949 y había conseguido sacar un yate hundido del mar llenándolo de pelotas de ping-pong en un tebeo. ¿Casualidad? Krøyek nació en 1914, por lo que los técnicos de la oficina nunca tuvieron dudas sobre la originalidad de la idea. Os lo estáis preguntando ya, ¿verdad? ¿Os lo estáis preguntando? ¿Qué están haciendo al respecto de todo esto en los sistemas educativos más avanzados del mundo? Por eso, llega el momento de hablar de Singapur y Finlandia. Singapur cuenta con un sistema educativo muy exigente, lo que explica que haya conseguido llevarse uno de los tres primeros puestos en todos los rankings elaborados por la OCDE desde 2015, pudiendo incluso presumir de haber alcanzado ese mismo año la primera posición en los tres casos: ciencias, habilidad lectora y matemáticas. No obstante, como dice el refrán, no es oro todo lo que reluce. Según la OCDE, los alumnos de Singapur muestran unos índices de ansiedad y estrés escolar altísimos y dedican más de 9 horas a la semana a los deberes, lo que, unido a los niveles de exigencia del sistema y las familias, ha provocado que el suicidio de niños y jóvenes se haya convertido en un grave problema. Es un problema de tal magnitud que se ha tenido que anunciar una reforma que, entre otras cosas, reducirá enormemente tanto el trabajo que se llevan los chavales a casa como los exámenes. En palabras del ministro de Educación, Ong Ye, debemos equilibrar la diversión del aprendizaje y el rigor de la educación. Dicho esto, lo lógico es pasar a poner la atención en Finlandia, un país que ha logrado poner en marcha uno de los mejores sistemas educativos del planeta y, desde luego, el mejor de Europa. Allí, ser profesor de primaria o secundaria es algo de mucho prestigio y, aunque muchos lo intentan, únicamente pueden acceder unos pocos. Hay que sacar más de un 9 en el expediente de bachillerato, así que solo llegan los mejores y los de más vocación. Y por ese motivo, se dice que en Finlandia es más fácil ser piloto de guerra que educador. Sin embargo, Finlandia es plenamente consciente de la necesidad de adaptar el sistema a la llegada de la revolución digital. Y por ello, se ha puesto en marcha un proceso de reformulación de los métodos de enseñanza para asegurar que en sus aulas se desarrollen las competencias que se van a demandar en el nuevo paradigma laboral. En concreto, se está dando un giro a lo que se denomina el aprendizaje fenomenológico, formando y entrenando a los profesores para que pasen de un rol tradicional de maestro a uno de coach o mentor, una figura volcada en la personalización del proceso de aprendizaje y, por esa razón, tecnologías como los videojuegos, la inteligencia artificial y, por supuesto, las pantallas interactivas están asumiendo un papel cada vez más importante en las rutinas de las escuelas. Y es lógico.
Se aporta dinamismo, interacción, colaboración, eficiencia y lo más importante... Vamos a conseguir que, bueno, pues el alumno esté más centrado y que mantenga la atención en las clases y no pierda el norte, digamos.
Porque con este tipo de tecnología se gana eficiencia, ¿verdad?
Que el contenido sea más atractivo y que el alumno lo absorba de forma más rápida, pues al final quiere decir que somos más eficientes.
Más eficientes.
Es el futuro de nuestros hijos. Si no apostamos por la digitalización, estamos restando oportunidades presentes y futuras, ¿no? En un mundo marcado por la digitalización en todos los ámbitos.
En pocas palabras, la tecnología no ha sido, no es ni será el eje central del éxito del sistema educativo de Finlandia. Pero sí que es una herramienta clave e imprescindible para que los profesores puedan conseguir su objetivo de formar con la mayor eficiencia y personalización posible a los que deben ser los verdaderos protagonistas del sistema. Los niños. El mundo ha cambiado mucho y cambiará todavía más. Y el sistema educativo no puede quedarse atrás. Por eso, tenemos que formar a los niños en nuevas disciplinas como la programación. Pero también es imprescindible que cambiemos la manera de enseñar. Debemos aprovechar las oportunidades que nos ha traído la digitalización, la oportunidad de ganar eficacia en el aprendizaje y también de multiplicar la motivación. No obstante, no todo vale. Y desde luego, no podemos despreciar el pasado ni dejar a un lado aquello que funciona. Por ello, antes de sacar del aula algo tan importante como los libros, hay que pensárselo muy bien. ¿Es eso evolucionar o pasarse de moderno? Dicho esto, y antes de terminar, quisiera aclarar que la necesidad de dotar a los alumnos de conocimientos de programación y herramientas de tecnología no implica, de ninguna manera, que haya que reducir las horas de formación en ámbitos tan importantes como su desarrollo personal, la educación emocional o sus competencias sociales. Las humanidades son más importantes que nunca, y por ello, el mensaje que espero transmitir es que hace falta que los sistemas educativos hagan una reflexión profunda sobre la forma de enseñar, pero también sobre los contenidos impartidos y la distribución del tiempo de nuestros hijos en los colegios. En definitiva, un largo camino por delante que supondrá mucho esfuerzo y dinero, pero que tenemos que recorrer. Porque, como dijo en una ocasión Derek Bok, presidente de la Universidad de Harvard, si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia. Y recuerda, ha llegado el momento de dar un paso adelante. Soy Silvia Leal y acabas de escuchar un episodio de la serie Tendencias, un podcast realizado junto a BCC Digital gracias al apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, Fundación 11, Huawei, Aliaxis, New Line y Berbés, unas organizaciones que me consta que están plenamente comprometidas con la Cuarta Revolución y que apuestan por aprovechar al máximo las oportunidades de la digitalización. Y por ello estoy orgullosa de que sean nuestros compañeros en este viaje. Y en el equipo, Enrique Besuri, productor ejecutivo. Diego Zarzosa, productor y director creativo. Jaime Fontán, realizador técnico. Grabado en los estudios Goodit. Y Elisa Cuesta, comercialización y relaciones públicas. Y para terminar, Alejandro Martín Buján, legal y administración. Te espero pronto con nuevos episodios.